Y ahora sí continuamos en Conexión Nuevo Tiempo, querido amigo, querida amiga. Gracias por estar en sintonía de la radio, gracias por ser parte de la programación a esta hora. Estamos listos porque estaremos conversando con el especialista, en este caso conversando con la especialista. Ella es psicóloga clínica, terapeuta y capacitadora. Estamos hablando de Marta Liliana Gómez, que nos acompaña hoy en este programa para tratar un tema importantísimo: consejos para comprender a las personas autistas. Y te pregunto, ¿alguna vez has conversado con alguien que tenía este trastorno, esta condición? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2020, aproximadamente uno de cada 100 niños a nivel mundial tenía autismo. Sin embargo, esta es una estimación media. Tristemente, en varios países de Latinoamérica no existen datos actuales sobre las personas que viven en esta condición. De hecho, es muy común que exista poca divulgación sobre qué es el autismo en realidad y cómo influencia la calidad de vida de las personas que lo enfrentan. Por esta razón, existe un Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que es cada 2 de abril. Precisamente el mes anterior estuvimos reconociendo este tema. Tal vez tú que estás escuchando la radio, que estás en sintonía del programa, tienes algunas dudas o algunos mitos sobre qué es el autismo en realidad. Quizá eres familiar de una persona que tiene esta condición y no sabes cómo aproximarte, cómo llegar hacia él o hacia ella. Y en realidad, ¿sabes cuántos tipos de autismo existen? ¿Sabes cómo tratar a una persona con autismo? ¿Cómo entenderla? Hoy en nuestro espacio de entrevistas en Conexión Nuevo Tiempo te traeremos las respuestas a estas preguntas con nuestra especialista. Marta Liliana Gómez nos acompaña y es psicóloga clínica, terapeuta y capacitadora, como lo mencionábamos. Marta, qué gusto poder saludarte. Bienvenida a Radio Nuevo Tiempo.
Muchísimas gracias, qué gusto poderles acompañar nuevamente en este espacio tan importante para las familias.
Exacto, y la pregunta que llega de primera mano: ¿qué es exactamente el autismo, Marta? ¿Qué características pueden tener estas personas con una condición como esta?
Bueno, tenemos que partir desde la infancia. Uh-huh. Es un trastorno que habitualmente comienza durante los 3 primeros años de vida. ¿Quiénes lo detectan? Los padres, porque comienzan a identificar que hay comportamientos diferentes en los niños de la edad que tienen su hijo y hay una diferencia. Algunos de estos síntomas son muy extraños y puede caracterizarse por nula o muy escasa comunicación verbal. Uh-huh. El niño es muy poco sociable y es solitario o muestra interés o no muestra interés en identificar objetos, llamar la atención con los padres. Y eso hace que los papás digan, aquí está pasando algo. Casi siempre se manifiesta con mayor veracidad de los 2 a los 3 años de edad. Ahí es cuando comienzan a decir los papás, está pasando algo, es su comportamiento como tal, uh-huh, que no es igual al de los niños de su edad.
Por supuesto, aquí nos adelantas un poquito cómo es la detección de esta condición, pero exactamente, el profesional que nos puede ayudar, en este caso sería un pediatra, ¿verdad?
Sí. Aunque comienza a hacerse una valoración mucho más integral por el neurólogo, el uh-huh, pediatra, el psiquiatra infantil, porque en muchas ocasiones los padres, como digamos que de alguna manera los padres comienzan a decir, no, pues dicen en mi familia que yo también era muy callado, o que no me interesaban muchas cosas y comencé como a socializar un poco más. Es que el factor socializante es el que hace dar una impresión que algo está pasando. No hacer contacto visual, no pareciera que el niño yo podría decir que bebé, pero es un niño, el niño no entendiera qué es con él, a quién se están dirigiendo. Entonces, eso hace que los padres o los cuidadores digan, algo sucede. Pero en algunas ocasiones, cuando el cuidado del niño está a manos de alguien que no tiene mucha capacidad para detectar o para ver diferenciaciones, a veces se hace un poco más difícil y la detección del autismo como tal se va a generar varios años después.
Exactamente, y ahí me quiero enfocar porque muchos papitos o mamitas quizás se están preguntando en estos momentos, ¿cómo es que podría detectarlo? Si es que no fue detectado a tiempo, ¿cómo podría hacerlo después? Existen grados, se podría utilizar la palabra, no sé si es correcto, o niveles de autismo.
Hay diferentes tipos de autismo. Está el síndrome de Rett, que casi siempre se presenta con exclusividad en las niñas y tiene un carácter regresivo. Y físicamente lo pueden notar porque el tono muscular disminuye. ¿Sí? Como que pareciera que estuviera así como de bracitos caídos, ¿sí? O sea, su tono muscular disminuye y lo que habían como aprendido empieza a retroceder. Entonces, comienza a haber como una parte regresiva de los aprendizajes, pero se manifiestan alrededor de los 2 años de edad. Hay otro síndrome, que es el síndrome de Asperger, que esta a veces es de más difícil detección. Y lo identifican cuando ha pasado más tiempo, porque se va exclusivamente al déficit en el campo de las habilidades sociales y el comportamiento. Entonces, esto termina, muchas personas vienen a ser diagnosticadas alrededor de la adolescencia.
Okay.
Porque pareciera que no quisieran como socializar mucho, como que no les interesan cosas, y efectivamente ahí pueden haber unos grados un poquito más agudos o más leves del síndrome, porque cuando han sido niños que han tenido cuidados, ha habido un cuidado especial por ellos, entonces su impacto es menor. Pero cuando han sido quizá descuidaditos, o que los padres no estuvieron presentes o no hubo una intervención temprana, entonces se diagnostica muy tarde. No hay, en el síndrome de Asperger, físicamente no hay nada que lo pueda identificar. Es a nivel social y del comportamiento. Incluso en algunas ocasiones pueden tener un coeficiente intelectual más alto, pero se va a identificar porque ellos van a tener fascinaciones por temas muy específicos. Entonces, esas fascinaciones son las que, como que aquí pasa algo. Por ejemplo, en alguna ocasión tenía un pacientico que era fascinado con el Minecraft. Había otro que era fascinado con el tema de dinosaurios. Entonces, son súper especialistas en esos temas que tienen sus fascinaciones. Entonces, a veces va a afectar en la vida, a lo largo de la vida, especialmente en la parte laboral y social, el Asperger. Hay otro que es trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller. Este también suele aparecer alrededor de los 2 años de edad, aunque en ocasiones no se hace evidente hasta pasados los 10 años. Coinciden con otros tipos de autismo en afectar las mismas áreas: el lenguaje, la función social y la motricidad. Pero este se diferencia de un carácter regresivo y repentino, hasta el punto de que en ocasiones los mismos niños se dan cuenta del problema mostrando su preocupación a los padres. Entonces, este síndrome de Heller puede suceder después de los 2 años y hasta en ocasiones antes de los 10 años de edad y de repente. Hay otro que es trastorno generalizado del desarrollo no especificado. No se logra, los síntomas clínicos son demasiado heterogéneos como para ser incluidos en alguno de los otros tipos que ya mencioné. Entonces, ese ahí se menciona así solamente como que trastorno general del desarrollo no especificado, y pueden haber muchas cosas que confunden. Por eso es tan importante la intervención de los especialistas, de el psicólogo, del psiquiatra, del neurólogo, del pediatra, porque en el, como en la reunión de estos saberes va a poderse identificar señales y va a poderse dar manejo a esas señales que pueden reducir grandemente la afectación a nivel de la salud del niño y del impacto familiar y, por supuesto, el social.
Por supuesto. Y ya que nos enfocamos a esta condición, el autismo, muchas personas se pueden estar preguntando quizá o confundiendo algunos términos o algunas formas de no se podría decir contagio, porque en realidad no es un contagio. Entonces, para entender bien esto, ¿es un tema genético? ¿Es algo que viene de por sí? ¿Es un tema de responsabilidad? Quizá hay mucha confusión en ese aspecto. ¿Nos podría explicar un poquito?
No, esto es algo genético. Uh-huh. Ya, no es ambiental. Uh-huh. No es tan ambiental para nada. No tiene que ver con la nutrición, porque en algunas ocasiones las personas dicen, bueno, esto es paso por no haber comido ciertas cosas, no. Esto sencillamente va a suceder y ya.
Okay.
En algunas ocasiones hay familias en donde nunca ha sucedido y creo que no sucederá, pero, uh-huh, pero puede suceder. Entonces, sencillamente ya, sucede a nivel neurológico y ya. Que especialmente va a afectar la parte social. Eso es lo que más va a afectar, porque los niños hacen, bueno, yo menciono que los niños, pero pues obviamente no es una condición que no se va a perder a lo largo de la vida. Ahí va a estar por siempre.
Supuesto. Por supuesto.
Sí,
adelante.
Y los niños, donde lo vamos a ver manifestado especialmente, va a ser en la parte del lenguaje. Como retraso o ausencia del habla, no prestar atención a las otras personas, como si no existiera nadie, ellos estuvieran solos, uh-huh, la falta de respuesta a las expresiones faciales o sentimientos de los demás, o sea, puede suceder algo grave enfrente de ellos y ellos van a tener la misma expresión facial y pareciera que no afectara ni para bien ni para mal. Uh-huh. Y es que ellos hacen como una especie de separación de sus pensamientos con lo que están viviendo en su entorno. Falta de interés. Esta característica es muy principal, y es que es falta de interés por los niños de su edad. No me interesan, no están, no existen. Incapaz de compartir placer. Tienen alteraciones cualitativas en la comunicación no verbal. O sea, otros podrían gritar ante una situación y ellos ahí como nulos, o si todos le piden que por favor hagan silencio, muchas veces está acompañado de movimientos estereotipados. ¿Y qué es esto? Movimientos repetitivos con sonidos específicos que casi siempre vienen causando los en la edad más como más grandecitos, no, uh-huh, no tan bebés. Okay. Falta de utilización social de la mirada, no la usan. Falta de iniciativa en actividades o el juego social. Y falta de reacción a estímulos sonoros. Puede ser que coloquen un timbre súper fuerte y ellos, todos nos exaltaríamos en un momento y ellos no.
¿O puede acontecer todo lo contrario también?
También, uh-huh, cuando hay ciertos sonidos fuertes, podrían estresarse en tanto que les cuesta mucho regularse. Y entonces, por eso es tan necesario que haya una educación a nivel familiar, haya una educación a nivel social, educativo, para poder, educación para el manejo de ellos. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, de por sí, todos los seres humanos somos como tan individuales y tan diferentes que no lo que le funciona a uno le va a funcionar a los demás. Entonces es necesario poder estudiar con pinzas, lo diría yo, cuál es el diagnóstico que tiene el niño para poder definir cómo poder ayudarlo según su caso, sea su caso.
Cada caso por separado, ¿verdad? La pregunta que le hice anteriormente era enfocada a este tema de que muchas veces los papitos o las mamitas que nos están escuchando se sienten culpables de alguna situación y en realidad no es así. Entonces me gustaría que nos cuente cómo es que los papitos, las mamitas, el entorno, la familia puede ser parte de este proceso de desarrollo o en todo caso de ayuda para una persona con autismo.
Bueno, yo creo que una de las situaciones principales que necesitamos como familiares y cuidadores entender es que es una tarea especial que nos fue asignada. Uh-huh. Es una tarea especial. Y es una tarea especial que no podemos abandonarla ni dejarla en manos de otros, porque la familia, el núcleo familiar, va a ser algo súper importante en el desarrollo, cuidado y reducción del deterioro de este niño. ¿Por qué? En muchas ocasiones dicen los padres, especialmente en ciertos trastornos o en ciertas situaciones muy puntuales, nos cuesta aceptar que lo que está pasando es real. Y entonces preferimos como que creer que no sucede. Y en ese creer que no sucede, podemos ahora sí afectar el desarrollo del niño y afectar grandemente algunos impactos que no deberían ser tan fuertes, afectarlos en ellos, como por ejemplo, no darle la asistencia médica que requieren. Por ejemplo, no procurar buscar los cuidados que necesitan, especialmente a nivel educativo, a nivel de terapias. Entonces, sí es importante aceptar que lo que tenemos es lo que hay y que debemos apropiarnos de esto con amor, porque sencillamente hay alguien que nos necesita y nos necesita con todo. De repente, algunas de las cosas más difíciles de manejar en estas situaciones es como la vergüenza social, que es la que más termina afectando a un padre o a una familia. Y es que no queremos que nos digan que nuestro hijo es diferente. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes y todos tenemos que asumir la situación que estamos viviendo con amor, porque de lo contrario vamos a fracasar o ya no va a ser alguien a quien hay que cuidar, sino que también nos van a tener que cuidar a nosotros y no nos podemos dar ese lujo. Así que necesitamos educarnos, capacitarnos, buscar redes de apoyo. O sea, cuando esto lo hacemos entre varios, me refiero a nivel familiar, la carga pesa menos. Y ustedes van a poder disfrutar de un hijo que también tienen la oportunidad de sentirse amados por ellos, aunque su parte emocional sea tan ausente. También van a poder hacer, en la medida que usted haga un buen trabajo, va a poder generar con él una conexión emocional que uh-huh. nadie más tendrá el privilegio de hacerlo, sino usted, querido papito, querida mamita. Porque es una misión que muy pocas personas tienen el privilegio de asumir. Y si hay algo que muchas veces los padres dicen es no quiero que mi hijo se me vaya de mi lado nunca. Uh-huh. Pues usted tiene el privilegio de poder estar tan presente y poder educar y cuidar a su hijo tanto como muchos padres no van a poder hacerlo cuando hoy en día tienen hijos que a los 6 años o 7 años ya no quieren vivir con ellos. Usted va a tener el privilegio de poder entablar un lazo afectivo tan grande con su hijo o su hija, que se lo aseguro que si tienen más hijos, ustedes van a entender por qué les estoy diciendo eso.
Por supuesto, qué lindos puntos, sobre todo porque nos hace ver que esta es una misión especial, ¿no? Es una misión especial para los padres que tienen que cumplir con sus pequeños hijos que tienen esta condición. Y ahora, para ir terminando ya, esta última pregunta. Nosotros, como ciudadanos, como personas, desde un círculo externo, se podría decir, ¿cómo podríamos tratar a una persona que tiene estas condiciones?
Bueno, debemos tratarlo como a cualquier otra persona sin hacer ningún tipo de acepción. Pero entendiendo que no debemos de afectarnos porque el niño o el joven parezca actuar extrañamente como no lo hacen los demás. Tenemos que entender que hay unas diferencias emocionales y sociales que ellos no, vamos a decirlo así, no vinieron con ese chip, no vinieron con esa carga. La transforman de manera totalmente diferente. Y no es un rechazo hacia los demás. Sencillamente ellos tienen una forma de asumir su mundo interior de manera diferente. Que vamos a ser lo más gentiles y amables cuando ellos intenten conectar, porque ellos van a ser los que van a intentar conectar. Nosotros, se puede decir que vamos a intentarlo de muchas maneras y va a ser fallido. Exacto. Pero no vamos a sentir el rechazo. Vamos sencillamente a ser lo más cordial posible y a no criticar, ni mucho menos diferenciar o apartar, porque las capacidades de ellos son diferentes a las nuestras. Así que, mis queridos oyentes, si usted tiene unas capacidades de poder dar más, bueno, pues hay que, de lo que recibiste, de eso mismo debes dar. Pero no apartarlos o diferenciarlos o rechazarlos porque, bueno, va a ser en vano. Eso sí lo va a sentir la familia o los cuidadores de él, pero el niño o la persona no. Sencillamente él va a pensar, qué extraño este ser humano. Raro, ¿no? Pero nosotros somos los que debemos estar en la capacidad de entender, de acompañar con cortesía, con amabilidad y con todo lo que tenemos para dar en el momento que se nos presenta la situación.
Por supuesto. Qué importante habernos permitido conocer estos puntos específicos sobre este tema, sobre esta condición que quizá le están padeciendo muchas personas o muchos hijos de personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando. Marta, un gusto poder conversar con usted. ¿Le gustaría compartir algún medio de contacto con la audiencia?
Claro que sí. Pueden encontrarme en Instagram como Sistemas Familiares LA. Ahí me pueden contactar o también en Facebook. Me pueden encontrar en la fanpage como Sistemas Familiares LA o Latinoamérica. Y cualquier duda, cualquier inquietud, ahí está, ahí me pueden contactar por este medio o por WhatsApp al más 57 320 4078 042, y bueno, poder despejar alguna situación que se nos haya escapado en este espacio tan especial en Radio Nuevo Tiempo.
Por supuesto, el tiempo ha quedado muy corto, pero nuevamente le agradezco muchísimo por habernos compartido estos puntos importantes. Que Dios la bendiga.
Bendiciones, un abrazo para todos.